Hoy por hoy Castellón, Nieves Atxuara.
They slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing.
La 1:31, esta sintonía que no se escucha nada bien, algo incómodo, así que vamos ya porque tenemos aquí con nosotros a Germán Peris en los estudios de Radio Castellón.
Hola
Germán,
muy buenos días,
¿qué tal?
Perfectamente.
¿Tienes muchos temas hoy para contarnos?
Sí, temas tenemos muchos.
Terminamos el mes de octubre
con una luna llena, con una Blue Moon, una luna llena azul.
Blue Moon, Black Friday.
Sí, qué
esto
cosa.
Va de
nombre,
colores.
¿Verdad? Bueno, lo de Blue Moon queda bonito y todo esto, pero que nadie piense que vamos a ver la luna llena azul, porque sencillamente que este mes de octubre ha traído dos lunas llenas. Entonces la segunda luna llena se suele llamar azul desde hace muchos años, y quiere decir que no tiene absolutamente ningún tipo de repercusión astronómico ni absolutamente para nada, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa denominación el mes que trae dos lunas llenas, y en concreto pues este sábado, último día de mes, tenemos luna llena azul. Y fíjate, la festividad también de Halloween. Que Halloween, también me gustaría resaltar, porque estaba escuchando anteriormente, ¿no? Y Halloween pensamos que es una fiesta americana, y en realidad los orígenes son celtas, o sea, y los orígenes son astronómicos también, como siempre, como casi todas las festividades que tenemos, la Navidad y casi todas tienen un origen astronómico. Fíjate, estamos en una época que estamos justo, este próximo fin de semana, estamos justo a mitad de camino entre el otoño y el invierno, entre el equinoccio y el solsticio. Solsticio y equinoccio, mejor dicho, equinoccio de invierno, lo que es la Navidad, ¿no? Entonces, ahora va a empezar a recrudecerse lo que es el invierno, porque ya empieza a cortar pues mucho el día, no solo con el cambio de hora, sino solarmente también, y la noche empieza a ser muy dominante por estas fechas más o menos. Entonces, parece ser que los celtas hacían una festividad, ¿no? Porque de alguna forma esta época de inicio de la oscuridad, por decirlo de alguna forma, ¿no?, de las noches más largas, pues les tenía cierto temor, el temor que había antiguamente a todo lo desconocido. Y bueno, y empezaron a celebrar esta festividad, que no sé cómo en celta, ni sé cómo, no recuerdo el nombre, ni sé cómo se pronuncia, lógicamente. Pero esto derivó en una cristianización posteriormente de estas festividades, en las cuales pues había hogueras, siempre hay el culto al fuego, ¿no? Y para incitar a los dioses a que vuelva toda la normalidad y que vuelva después el sol otra vez a hacer los días más largos, ¿no? Y estar más tiempo en el horizonte. Y después es por todo, lógicamente, al nuevo mundo. Pero originariamente es en las... Es europea,
sí, ni
totalmente.
No lo sabía eso yo.
Pues sí, exactamente. Y de hecho, el tema de los disfraces, las calabazas, lo desconozco, pero el tema de los disfraces parece ser que se vestían, o sea, había la tradición de disfrazarse de algo, de cambiarse la vestimenta para que un poco la muerte pasara de largo, ¿no? Porque asociaban también pues el tema de las noches más largas a la muerte, ¿no? Entonces, fíjate, estamos hablando de la cultura celta, ¿no? Muy vieja. Y bueno, de alguna forma, pues eso posteriormente pues exportó a los Estados Unidos, que ya la explotaron comercialmente, y bueno, y ahora la estamos reimportando, ¿no? Algo así, ¿no? Más o menos por aquí, ¿no? Y tal. Pero bueno, que tiene como todo un origen astronómico, y a la observación del cielo, y al miedo también, por supuesto, porque no se repitan los ciclos y que tengamos problemas.
Claro. Bueno, eso este fin de semana es Halloween, ya nos has hablado un poquito del origen, nos hablas de la Blue Moon.
La luna llena azul,
terminamos el mes, y bueno, ¿cómo estás viendo el cielo?
Pues mira, en primer lugar hay que hacer referencia, que hemos hablado de la luna, hay que hacer referencia a la noticia que ha saltado en todos los medios de comunicación, con mayor o menos fortuna, sobre la detección de agua en la luna, que ha sido quizás astronómicamente ha sido la noticia de la semana. En realidad, bien dicho, si buscáramos un titular sería la NASA descubre en la parte iluminada de la Luna trazas, presencia de vapor de agua helada, lógicamente. La superficie de la Luna sin atmósfera no puede existir, el agua líquida y con tan poca gravedad. Entonces resulta que de observaciones que ya se remontan a 2 años a esta parte, con un avión especial que tiene la NASA, que se llama SOFIA, es un avión estratosférico que abre una compuerta y observa en el infrarrojo por encima de las nubes a muy alta altura, pues han descubierto la señal de moléculas de agua en una gran superficie de la Luna, lo cual vendría a decir que la Luna no está, la superficie de la Luna que está iluminada por el Sol, pues no está totalmente ausente de agua, sino que hay pequeñas moléculas atrapadas en el investigador principal de este estudio. Serían microtrampas frías o ultrafrías, estamos a casi 200 grados bajo cero, 160 grados bajo cero. Los meteoritos y los asteroides que aportan agua, pues caen en zonas donde no les pega el sol directamente, y entonces se quedan como atrapadas estas moléculas junto con otras moléculas, pues en esas zonas, en esas pequeñitas zonas sombrías, se quedan como atrapadas, ¿no? Entonces ahora de un sondeo hecho por este avión, pues sabemos que en la Luna hay agua. Lo que pasa es que, claro, sabíamos que había agua en la Luna en las zonas polares, en los cráteres de las zonas polares, donde nunca pega el sol, pues hay impactos de meteoros y de asteroides que han aportado agua, pues se ha quedado agua helada. Sabemos que hay agua helada en la Luna desde los años 90 aproximadamente, sabemos que hay agua helada en algunos cráteres lunares, lo cual es muy interesante para las misiones futuras de exploración de la Luna, que vamos a ver en estos próximos años, de forma en el 2024, si todo va bien. Pero esta noticia, que es muy interesante.
¿Qué significa?
A nivel de, para la exploración espacial, nada, porque piensa que aproximadamente unas 5 toneladas de material de la Luna, tenemos que recolectar 5 toneladas de material de la Luna, de la superficie de la Luna, para poder producir 1 litro de agua. Dices, vale, sí, llevar 1 litro de agua para los astronautas a la Luna es muy caro, o sea, puede ser 1 millón de euros, 1 millón o 2 millones de euros, llevar un kilo de peso, pero es que llevar maquinaria a la Luna para poder extraer agua precisamente de esta zona, pues sería evidentemente muchísimo más caro. Es mucho más fácil ir a desplazarse hacia las zonas polares de la Luna y extraer el agua que sabemos que sí que está helada en estas zonas donde nunca están iluminadas por el sol, ¿no? Pero estas pequeñas trazas de agua en la Luna, pues la verdad es que es sencillamente interesante, y quizás en un futuro, cuando haya un asentamiento continuo en la Luna, porque esto ocurrirá. Quiero decir que la especie humana, si queremos prosperar y sobrevivir, necesariamente pasa por la Luna y pasa por Marte. Nos tenemos que expandir como especie por muchas causas, incluso por pura supervivencia también. Cuando somos una especie multiplanetaria, pues el tema de un posible impacto con la Tierra, de un asteroide, pues evidentemente, si estamos en 2 planetas, pues la supervivencia de la especie se multiplica por 2, ¿no? Lógicamente, entre grandes catástrofes y grandes cataclismos, ¿no? Entonces, pues bueno, la recolección de agua será importante, pero ahora mismo este descubrimiento no hay que darle los titulares que algunos medios le han dado, ¿no? Incluso algunos sitios, se ha descubierto agua en la Luna, ¿no? Sí. Agua en la Luna ya habíamos descubierto desde los años 90, que sabemos que hay agua helada en la Luna, en algunas zonas de las zonas polares, ¿no? De los polos, ¿eh? Pues eso es respecto al anuncio este
de la NASA
en la zona del cráter Clavius, ¿no? Que por cierto es un cráter que sale también en una película de ciencia ficción, ¿no? En la Luna vamos a volver, y piensa que aparte sí que a nivel de minería sí que hay cosas muy interesantes, porque sabemos que, por ejemplo, en la Luna tenemos con el regolito lunar, y bajo el regolito lunar tenemos helio-3, que es un componente que para la fusión nuclear, para los reactores de fusión nuclear que ahora están en desarrollo, todavía no hemos llegado a esta etapa, pues será necesario. Entonces, pues posiblemente la Luna se explotará geológicamente, y a nivel de recursos naturales será una fuente interesante, y sobre todo una base de intermedia de viaje hacia Marte, donde se podrán armar cohetes que nos llevarán después posteriormente a Marte, como hemos dicho, ¿eh? O sea, que la Luna necesariamente pasa por ahí. Pero bueno, eso a nivel de la Luna.
¿Tenemos otras noticias sobre exploración
espacial? Sí, todavía hay una muy interesante, que es que tendría que ver con lo que te he comentado de supervivencia de la especie. Pues tenemos por ahí al dios del caos, el Apophis, que es un asteroide potencialmente peligroso, grande, si no recuerdo mal, entre 200 y 300 metros, no recuerdo muy bien la cifra, pues que en su paso del 2000, bueno, tenemos un paso dentro de unos pocos años, en abril del 2000, ahora mismo no lo recuerdo, el 2029, si no recuerdo mal, 2028-2029, lo podría consultar, tenemos un paso cercano de este asteroide, pasará, está muy bien conocido, la órbita la conocemos muy bien, pasará por debajo de los satélites geoestacionarios, pasará por más abajo de los 60.000 kilómetros de la Tierra, eso es un paso muy cercano. Pero lo malo está que en el nuevos cálculos realizados por la Universidad de Hawái, predicen que el impacto no nulo que se consideraba en, o sea, la ausencia de impacto en el 2068, en el paso del 2068, pues bueno, ahora parece ser que debido a pequeñas variaciones de la órbita, que no siempre es fácil de determinar exactamente de aquí a 2068, fíjate cómo, por dónde pasará el asteroide, pues ahora parece ser que existe una probabilidad de impacto con la Tierra. Recordemos que es un impactador grande y con problemas intermedios a nivel...
Pero espera, ¿el impacto en la Tierra va a ser en 2028?
No. Este es 2028-2029, ese se ha cercano, ese sea un paso cercano. Pero el del 2068, que se descartaba cualquier posibilidad de impacto, pues ahora parece ser que tenemos un porcentaje, una incertidumbre. O sea, aquí siempre hay una incertidumbre, en ciencia siempre hay una incertidumbre. Y recordemos que las órbitas de estos asteroides, que no son, que son grandes, pero a nivel planetario no son muy grandes, pueden causar mucho daño, pero a nivel de proporciones de tamaño no es muy grande comparado con el diámetro de la Tierra, ¿no? Pues pueden producirse pequeños bamboleos, por decirlo de alguna forma, en sus órbitas, ¿no? Entonces ahora mismo pues, estamos hablando de un 0,5% de probabilidad de impacto en el 2068. Siempre que algo es no nulo, quiere decir que va a pasar a una distancia no despreciable de la Tierra, pues es suficiente motivo para que la investigación, la inversión, inversión y desarrollo de todo esto sea una cosa que nos tomemos muy en serio. O sea, porque el enemigo no solo lo tenemos a veces en lo muy pequeño, sino también lo tenemos en lo muy grande. Y la cosa, pues estamos viviendo una época de cierta tranquilidad, de que no en estos últimos años, en estos últimos centenares de años, no tenemos constancia de eventos importantes de impacto, pero todos los astrofísicos que trabajan en esta especialidad, ¿no?, están de acuerdo que sucederá en algún momento un impacto con un cuerpo grande. En algún momento. Es difícil predecir cuándo y cuál será, ¿no? Pero sí que sucederá, ¿no? Entonces, tenemos que desarrollar esta tecnología, que ya hay varios proyectos en marcha, el DART tanto de NASA como ese, pero tenemos que acelerar este proceso para que no nos llevemos un susto en un futuro quizás no muy lejano. O sea que eso también es importante.
Claro.
O sea que eso por una parte. Y también otra cosa interesante, conocemos un asteroide, este no es peligroso. Se sitúa entre las órbitas de Marte y Júpiter, el Chique, el 16 o el 16º que se descubrió, pues es un asteroide de unos 200 kilómetros que ahora sabemos que pensábamos que teníamos bastante certidumbre en que era como el núcleo de un planeta, de 200 kilómetros solamente de diámetro, pero que era el núcleo de algún planeta poco después de la formación del sistema solar, que se quedó sin el manto, sin la corteza, y se quedó solo el núcleo, y es totalmente metálico, parece ser que esto totalmente formado por hierro y níquel y quizás otros metales preciosos muy interesantes. Pues bien, la NASA ya tiene en marcha una misión para conocerlo, de la mano también de SpaceX, que participará en el lanzamiento. Ya está en desarrollo y en fabricación esta nave que lo estudiará en esta década. Y bueno, y es curioso porque ahora mismo este asteroide pues parece ser que es una fuente muy importante y muy lucrativa si se pudiera explotar en un futuro, pues de aquí a varias décadas, ¿no? Porque sería una forma fácil de extraer pues grandísimas cantidades de hierro, níquel y quién sabe qué otros metales preciosos podrían estar presentes en este asteroide, ¿no? Lo que parece ser ciencia ficción, pues ya
sí,
empieza
sí,
la
sí,
gente.
Totalmente.
Y de hecho se ha hecho eco de este estudio que ha sido realizado con el Hubble, la confirmación de la composición de este asteroide en el ultravioleta, pues de hecho se ha hecho eco, por ejemplo, Forbes, la revista, esta prestigiosa revista de economía, ¿no? Pues se ha hecho eco del valor que tendría este asteroide si se pudiera traer hacia la Tierra, ¿no? Y es realmente algo brutal, porque es algo así como más grande que toda la economía, produciría una riqueza claro, más grande que toda la economía mundial, con lo cual colapsaría la economía mundial. Imagínate, o sea, hay metales que son preciados en función de la abundancia que tengamos en la corteza terrestre y cómo podemos acceder a ellos. Imagínate, por ejemplo, el oro, ¿no? Es un platino. Imagínate que tenemos una piedra enorme de kilómetros, pues de ese material, lógicamente hay un desplome por completo de este tipo de
material,
exactamente. Con lo cual, no inviertas en oro por si dentro de dos décadas tenemos aquí un asteroide que tiene una gran proporción de oro, ¿no? Y tal, y bueno, y se desploma por completo el valor del esto.
Nos quedan 2 minutos.
Vale, perfecto. Para terminar, tenemos una conjunción esta noche de Marte con la Luna. La Luna está casi llena, recordemos que el sábado es llena, y bueno, y podemos disfrutar pues esta noche de poder ver Marte, el brillante planeta rojo, ¿no?, a simple vista, pues junto a la luna llena, y aprovechar estas noches porque recordemos que ahora con el toque de queda, con la restricción de movilidad, me da igual el nombre que se le dé, pues ya de momento no podemos salir a ver las estrellas más allá de las 12 de la noche. Bueno, más allá de las 12 no, antes, porque hay que volver.
Quien tenga terraza va a tener suerte.
Entonces, terraza, exactamente, lo de la luna y Marte pues se ve desde dentro de Castellón, solo tienes que mirar un poco hacia el este, ¿no?, y disfrutar pues de este paisaje celeste, esta conjunción, ¿no?, y esperar pues que vengan tiempos mejores y que nos podamos volver a salir a disfrutar del cielo fuera de las ciudades.
Esperemos que sí, esperemos que así sea. Pues Germán Peris, un placer tenerte aquí con nosotros. Una semana más, que vaya muy bien.
Igualmente.
El fin de semana, que ya no nos vemos hasta el jueves que viene.
Igualmente.
Que vaya muy bien.
Buen fin de semana. Adiós.